esperemos que aunando los esfuerzos de todas las partes seamos capaces de ir erradicando estas desigualdades que todavía se producen en nuestro país.
Pero nosotros vamos avanzando, que no nos vamos estancando. Y sobre todo la mujer. Es que la mujer gitana tenemos doble trabajo: ser mujer y ser gitana.
Trabajamos en favor de promover la convivencia, los valores de convivencia.
Que sea extenso es importante, porque eso quiere decir que las mujeres cada vez ocupamos más espacios, y delicado pues quizá no lo es tanto, ¿no? A veces más que delicado es preocupante, ¿no? Por la situación que ocupamos en esos espacios precisamente.
Siguatán, derechos de las mujeres. Siguatán, conquista la igualdad.
Siguatán, lugar de mujeres. Escúchanos en OMC Radio.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Retratos de mujeres.
Mujer. No vengo y no voy a ir nunca a disculparme por ser feminista.
No dejo romper mi burbuja.
Mujeres en Siguatán.
Trabajar toda esa conciencia crítica, ¿no?, que tiene que haber en estos barrios.
Esos buenos momentos que se quedaron o esos malos momentos.
Te ponen tantas trabas que te intentas superar y avanzas más.
Sobre todo para que haya un espacio de escucha.
Mujeres en Siguatán.
Siguatán. Los lunes de 1 a 2 en OMC Radio 107.3 de la FM. Si estás en Villaverde o si estás en cualquier parte del mundo, a través de la página web www.omcradio.org. ¿Cuidar es cosa de mujeres? A nivel mundial, observamos el envejecimiento de la población, especialmente en los países desarrollados, asociado al incremento de la esperanza de vida y la supervivencia de gran número de personas con enfermedades o accidentes que han dado lugar al incremento en el número de personas con importantes discapacidades y dependencia. La edad es un factor de riesgo importante, pero la dependencia puede ocurrir en cualquier franja de edad. Estas situaciones se han visto marcadas históricamente en la vida privada de las personas, contribuyendo a la invisibilización del impacto de las mismas sobre las familias y principalmente sobre las mujeres. En la historia reciente, la socialización de estas situaciones, añadido a la susceptibilidad que tenemos todas las personas a vernos en dicha situación, ha permitido aumentar la sensibilización respecto a la necesidad de que la sociedad asuma responsabilidades y de establecer cambios en las políticas sociales para que presten el necesario apoyo a las personas dependientes y a sus familias. Circunstancia que ha dado lugar a diferentes iniciativas, como por ejemplo, las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento, convocadas por la Asamblea General de Naciones Unidas. La primera de ellas, realizada en Viena, 1982. La segunda tuvo lugar en Madrid, 2002, con el lema Construir una sociedad para todas las edades, convocadas por las resoluciones 54/24, noviembre de 1999, y 54/262, mayo del 2000. En ella se aprobó un plan de acción, una declaración política. Ambos documentos se enfocaron a definir planes para dar respuesta internacional, para afrontar las oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI, además de promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. En el Plan de Acción Internacional se refleja la eliminación de la violencia y la discriminación de las personas mayores, la igualdad de género, la importancia vital de la familia, la asistencia sanitaria y la protección social de las personas mayores, entre otras contemplaciones, además de la implicación en su responsabilidad a los gobiernos, asociaciones intergubernamentales, las sociedades civiles, el sector privado y las personas mayores. Los gobiernos dieron respuesta, con el compromiso de no escatimar esfuerzos para la promoción de la democracia, reforzar el Estado de Derecho, promover la igualdad de género, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y eliminar todas las formas de discriminación, incluyendo la discriminación por edad, reconociendo que las personas a medida que envejecen deben disfrutar de una vida plena, sana, segura y con una participación activa en la vida cultural, social, económica y política de sus sociedades. También se comprometieron a ayudar y asistir a las personas mayores en situaciones de conflictos armados y ocupación. Aunque por otra parte, las ONGs criticaron que tanto la declaración política como el plan de acción no tenían un respaldo económico adicional, capaz de convertir en hechos las ideas planteadas en los documentos. En un marco más cercano, el pasado mes de enero del 2007, entró en vigor la Ley de Dependencia, con el respaldo de sindicatos, empresarios, movimiento asociativo de personas mayores y personas con discapacidad, diversidad funcional, y una amplia mayoría de grupos políticos, permitiendo un nuevo derecho de ciudadanía en España, el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas, personas mayores y personas con diversidad funcional, a recibir atención por parte del Estado. Esta ley garantiza el acceso a los servicios sociales, ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día y o plaza residencial que necesiten. Además, prevé prestaciones económicas al cuidador familiar, además de alta en la seguridad social y para la contratación de un asistente personal, entre otras consideraciones. Las administraciones públicas aportarán más de 25.000 millones de euros adicionales hasta el 2015 para poner en marcha el sistema de dependencia. Las situaciones de dependencia tienen efectos en todos los miembros de la familia, pero con desigual impacto en las vidas personales. La tradición sociocultural asigna a la familia la responsabilidad principal de cuidar a las personas mayores y además considera que la familia debe responder a un modelo de hogar con reparto de roles en función del sexo, correspondiendo a las mujeres de la familia la ocupación de prestación de cuidados, por lo que en muchas ocasiones se le asigna a la mujer este deber social de proporcionar esos cuidados, en muchas ocasiones interiorizados y asumidos. Esta circunstancia puede tener mayor repercusión en el porcentaje de mujeres respecto a hombres que todavía sigan desempeñando la figura de cuidador, cuidadora, familiar, incluso dentro de la aplicación de la Ley de Dependencia. La atención a las personas dependientes ha evolucionado como una cuestión de derechos humanos, promoviéndose igualdad de oportunidades. El reparto de responsabilidades debe replantearse para hacer efectivos los derechos de las personas que les prestan cuidados, tratando de equilibrar las responsabilidades tradicionalmente asignadas a las familias, que en la práctica han recaído en las mujeres, dotando así a las mujeres a tener las mismas oportunidades de desarrollo personal y social que los hombres, sin discriminación social. El pasado viernes 28 de marzo tuvo lugar la conferencia y mesa redonda El cuidado de las personas, monopolio de las mujeres, en la Biblioteca Pública María Moliner de Villaverde. La conferencia fue impartida por la ponente Begoña San José, licenciada en Derecho y perteneciente al Fórum de Política Feminista. También aportó su testimonio como mujer profesional del cuidado Lila del Rocío, formación en auxiliar de geriatría. A continuación, vamos a escuchar varias entrevistas realizadas a la salida de esta conferencia Mesa Redonda. Thank you.
que es licenciada en Derecho, además que comenzó sus andaduras en el sindicalismo de la mujer de Comisiones Obreras y ahora también está en el Fórum de las Políticas Feministas de Begoña San José. Hablemos un poco de cómo ha transcurrido este seminario. En todo el seminario hemos visto al principio y al comienzo un cortometraje en el cual se plasmaba una reflexión muy importante acerca del cuidado, un futuro de cuidado. ¿Qué se quería transmitir en este cortometraje?
Yo creo que el cortometraje era de ficción, ¿no? Que representaba que las mujeres se plantaban de golpe, decía, bueno, el 85% del cuidado de las personas lo hacen mujeres. ¿Qué pasaría si de repente esas mujeres se plantan y dejan de cuidar a los niños, dejan de cuidar a las personas dependientes, dejan de limpiar, dejan de hacer comida, dejan de todo eso, ¿no? Entonces, ahí en la película lo que dice que pasa es que 10 años después de eso todo se reparte entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y que los hombres toman mucha conciencia de que hay que hacerlo todo compartido. La práctica, las cosas no son así tan contundentes, ni hay una huelga de unos días concretos, sino que lo que hay es un cambio. Y las mujeres, de hecho, hay una cierta huelga de las mujeres, lo que pasa es que muy suavecita y muy poquito a poco, ¿no? O sea, de negarnos a hacer cosas que siempre nuestras abuelas y nuestras madres habían hecho sin protestar, sin quejarse, sin hacerse notar, y que ahora nosotros decimos, no, yo no tengo por qué ser la única que cuide a los niños, no tengo por qué ser la única que haga la comida, única que baja la compra, todo eso. Y sobre todo en la parte de cuidado de las personas mayores dependientes es en lo que más hemos discutido. Ha estado muy bien porque ha habido en el público bastantes hombres muy activos, bueno, y estábamos también de dos generaciones, eso a mí me ha gustado mucho, porque hemos contado un poco, bueno, cómo vives el problema del cuidado de los dependientes, por ejemplo, cuando tienes, como tengo yo, 50 y tantos años, que ya tus padres tienen 80 y tantos años y ya necesitan cuidados muy fuertes, pero también cómo lo ven chicas o chicos que tienen ahora 20 y tantos años y que lo que ellos están viendo es más en su relación de pareja, ¿no? O sea, que cómo con su compañero, con su novio, se presume que tiene uno que hacer más cosas que el otro, que es natural de las mujeres el saber cuidar a los niños y parece como que los hombres no pueden aprender nunca. Entonces, ha estado bien, o sea, yo creo que eso ha sido. Y luego, ¿cuál es el papel no solamente de las personas privadas como las parejas o las familias, sino también del Estado? El Estado tiene también que arrimar el hombro y dar servicios, pues, de ayuda a domicilio, de residencia, de eso, cuando la dependencia es muy grave, es decir, cuando esa persona necesita más de 3 veces al día, por ejemplo, que le estén cambiando los pañales, que le estén cambiando de postura, que le muevan, que le den de comer, le laven, todas esas cosas. Entonces ahí hace falta ya que haya servicios sociales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, en fin, esto ha sido un poco el tema. La ley de dependencia, que se aprobó hace 1 año y 3 meses, pues está aplicando muy parcialmente, porque está teniendo muchos retrasos, y eso, aquí ha habido algunas personas que han contado las consecuencias que ha tenido, pues para su madre, por ejemplo, ¿no? Que se ha muerto de una concha, que ha contado la experiencia de que su madre ha muerto sin que le llegaran a dar la ayuda de la ley de dependencia, ¿no? Y luego también, pues que dentro de la ley de dependencia puede haber o bien servicios profesionales o bien que el Estado dé un dinero a la cuidadora familiar, y eso nosotras, las feministas, estamos en contra, porque es perpetuar lo mismo, o sea, que la cuidadora familiar sea la que apechugue con todo por una miseria de dinero, pero aunque fuera además más dinero, no es, porque eso no es un empleo, eso es una condena.
¿Qué entonces la profesionalización de los cuidados? ¿Por qué es tan importante?
Pues es tan importante para sacarlo de la familia, y sacarlo de la familia es lo mismo que sacarlo del monopolio de las mujeres. Entonces, si eso ya lo sacamos fuera de la familia, ya se puede organizar, se puede repartir, el que es más pobre, el que es menos pobre, por la vía de los impuestos también hay dinero para pagar, que para que tanto unos como otros puedan tener esas ayudas. Después se reparten los tiempos, es decir, la persona que cuida tiene una jornada de trabajo, pero luego se puede olvidar de esa problemática y puede disfrutar y tener otras cosas que le den una calidad de vida, mientras que si es alguien que está encerrada a las 24 horas del día en casa viendo deteriorarse a una persona, pues se deprime mucho y tiene mucho más desgaste personal, ¿no? Entonces, profesionalizar es hacerlo mejor y sobre todo repartirlo mejor entre toda la sociedad.
Saber cómo hacer, cómo cuidar a una persona mayor, en este caso, o no, una persona joven, pero con una dependencia. Que para eso hay que adquirir, supongo, unos conocimientos para saber cómo hacerlo, y no solamente por todo lo demás, porque es necesario, también es porque, digamos, que implica directamente, en este caso, implica directamente a las personas, ¿no?
Claro, es que la profesionalización lleva mucho de saber hacer, de transmitir, ¿no? El conocimiento de que una persona no tiene por qué llegar a la situación de que sea su madre o su marido o quien sea quien está en una situación de dependencia, sino que eso se puede aprender en un centro de estudios y tener una cualificación como auxiliar de geriatría o como geriatra o eso, y es muy diferente, ¿no? Porque es una acumulación mucho mayor de conocimiento. Y luego también esto, el distanciamiento y la protección física y social que conlleva el hacer ese trabajo profesionalmente, ¿no? Que lo puedes hacer con unos recursos que dentro de la familia nos pone de todo, las camas, las grúas, los dodotis, todas las cosas que conllevan esos cuidados. Bueno, yo hablo de una tipología, pero personas dependientes las hay de muchas maneras. Y luego una de las cosas que yo creo que ha sido también, Lila, me ha gustado mucho que ha reivindicado la profesionalización siendo ella profesional. Eso me ha parecido también muy interesante, porque yo creo que ella ha demostrado que ese trabajo se puede hacer bien, que esa idea que tiene alguna gente de que a mi madre solamente yo la voy a saber cuidar es falsa. Una buena profesional ese trabajo lo puede hacer muy bien. Y entonces tú, que no llegas ya agotada, cuando vas a ver a tu madre o a tu padre, le puedes dar el cariño, la confianza, lo que es la relación familiar, mientras que si tú llegas muerta de cansancio, muerta de depresión ya, pues tratas mal también a la persona mayor. O sea, si tú estás mal, no puedes aportar nada. Pues igual que hay profesionales de la educación, hay también profesionales del cuidado de dependientes, y educa mejor. Hombre, no sustituye a la familia, ni una educadora ni una cuidadora, pero la complementa mucho mejor y mucho más cualificadamente que si todo lo queremos cargar a la misma señora de la familia, que la pobrecilla ya no da más de sí.
Para mejorar la aplicación de la ley de dependencia, ¿desde qué puntos estratégicos se puede comenzar o se debe seguir, continuar trabajando?
Bueno, yo creo que hay que trabajar en dos aspectos desde la sociedad. Por supuesto, los servicios sociales tienen que mejorar muchísimo. Las comunidades autónomas tienen que quitarse también, no utilizar este tema como un arma partidista. Eso me parece una falta ética totalmente, ¿no? O sea, jugar a que en Madrid, por ejemplo, no se haya firmado el convenio para la aplicación de la dependencia hasta diciembre de 2007, cuando lo podían haber hecho 6 o 8 meses antes, ¿no? Simplemente para ver si con eso se desgastaban electoralmente. Bueno, pues eso es un atentado contra el derecho a la dignidad y a la vida de decenas de miles de personas que han sufrido mucho durante esos 8 meses. Y por eso los profesionales yo creo que también tienen que dar más eficacia primero a la calificación de las personas que se presentan y luego a la aplicación de los servicios, ¿no? Y no tener no ser machistas, no pensar que la cuidadora familiar es lo más fácil y la tenemos ahí y así no me complico la vida de tener que contratar una plaza en una residencia ni tener que construir un centro de día, que no deriven por ahí, porque eso la ley dice que es excepcional, no tiene que ser esa la regla, y actualmente tenemos indicios de que sí es la regla. Y desde la sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las personas que tengan en su entorno a alguien con dependencia, acudir a los servicios sociales de su ayuntamiento. Y las personas que no tengamos en este momento a una persona así, tener una vigilancia de que la ley se aplique. Preguntar, bueno, ¿cuántas personas han pedido? ¿Cuántas personas se les ha resuelto ya su solicitud? ¿Qué tipo de servicios tienen? Que nos interesemos por cómo se está aplicando la ley y que demostremos que no hace falta verse con el agua al cuello, no hay que acordarse solo de Santa Bárbara cuando truena. Y no hace falta que te veas ya asfixiada por un problema, sino que antes de eso tienes un entorno de amigos, de vecinos, de organizaciones sociales que están colaborando, empujando para que los servicios profesionales y públicos se pongan en funcionamiento.
Hablamos de problemas compartidos, individuales y compartidos socialmente, entonces hablamos de responsabilidades compartidas.
Claro. Eso es el mensaje fundamental. El cuidado de los demás nos concierne a todos. No es solamente ni de las mujeres, ni de algunas tipos de mujeres, de una generación de mujeres, sino es la convivencia. O sea, todos nos tenemos que cuidar. Y cuando los cuidados son los que corresponden a las personas que no pueden lavarse, comer, ir al retrete sola, es decir, lo que se llama las personas dependientes, hay una ley que se llama la Ley de Atención a la Dependencia que dice que el Estado va a dar una cobertura universal. Vamos a trabajar todos, para que la ley sea una realidad.
construcción positiva, por lo tanto, en lugar de entender como una división estas circunstancias, en un trabajo socialmente compartido desde diferentes puntos estratégicos.
Sí, es que como las situaciones de dependencia las afrontemos como a ver cómo nos las quitamos de encima y se la endosamos a nuestra hermana o a nuestra tía o a otra persona, yo creo que no solamente estamos haciendo una injusticia, sino que además estamos echando tierra sobre nuestro propio tejado, porque eso antes o después nos va a afectar a todos. O sea, los que ahora tenéis 20 años, llegará un momento en que tendréis 80 o 90, ¿no? Y entonces, o incluso con 20 años, también hay personas que por un accidente o por una enfermedad caen en una situación de dependencia. Entonces, esto no hay que decir, bueno, al que le toca, que arre y que se aguante y que yo no quiero ver el problema, no. Lo tenemos que compartir y entonces hay que verlo antes de que pase y hay que verlo alrededor de quien lo tiene. No hay que dejarle a quien lo tiene aislado, porque además el aislamiento es un factor más todavía de hundimiento, de carga sobre esa persona, ¿no? Y lo que es muy positivo yo de la reunión que hemos tenido hoy es que ha sido muy participativa. Me ha gustado que ha habido personas que tienen ahora mismo ese problema y que lo han contado con muchísima claridad, y otras personas que ahora mismo no lo tienen, pero que también han hablado con mucha claridad sobre cómo ven que lo que se puede hacer, lo que podemos colaborar unos con otros y tal. O sea, que yo creo que eso es lo que hay que hacer, compartir la preocupación y la ocupación.
Pues muchas gracias, Begoña San José, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Lila del Rocío comentaba que tenía 7 hijos y 4 nietos que viven allí en Ecuador, y además el trabajo de ella es muy importante, no solamente que ya lo es de por sí importante dado ese cuidado que realiza las personas mayores de sí mismo, por ese servicio que proporciona a la sociedad, ¿no? Sino también porque además de ello el sostén de su familia allí en Ecuador, de toda su familia. ¿Esto es así? ¿Lila?
Sí, claro que sí. Yo aquí soy, para mis hijos soy padre y madre. Entonces yo tengo que trabajar mucho porque me gusta trabajar. Porque yo de la edad de 13 años yo trabajaba. No quería ni estudiar por ir a trabajar. Entonces me gusta mucho. Y además este trabajo que estoy haciendo de cuidar a personas mayores, estoy encantada. Es que me gusta mucho, 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 mucho. Porque hay personas mayores que son como peor que un niño, con una ternura. Y entonces, claro, uno tiene que darle el cariño, porque hay muchas personas mayores que a los familiares no le obedecen, no hacen caso. Le dice tal cosa, no. Y en cambio, mira, oye Lila, que tal cosa. A ver, ¿usted por qué no se ha tomado tal cosa? Que tiene que tomárselo. Me promete que se lo va a tomar, sí. Y bueno, que eso dice en la familia, su hija. Oye, que a ti te hace caso, dice. Y a mí no me hace caso. Se porta mal. Porque, bueno, muchas veces como están todo el día allí y uno va así 2 horas, 1 hora, y uno le da el cariño, la trata bien. Entonces las personas mayores necesitan es eso, el trato. Y que le den mucho cariño, y mucho más las personas que viven muy solas, que no tienen nadie a su alrededor.
Y también saber dar esos cuidados para saber cómo mover a un enfermo, cómo tratarle, cómo atenderle a nivel psicológicamente, los cuidados, ¿no? La atención también humana hacia esa persona. Y no solamente ese aspecto es importante, ¿no? Sino el tratamiento pues que se le puede compensar, y supongo que luego también el reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? Porque esa es una pregunta también que ha salido. ¿Qué sientes valorada, te sientes reconocida en todo este trabajo?
Bueno, por supuesto que yo me siento muy valorada por mi trabajo. Yo me lo siento, me valoro mucho, me siento muy valorada de ayudar a aquellas personas, porque es muy importante, porque todas tenemos que llegar a esa edad. Entonces yo lo reconozco, que yo también tengo que llegar, todos tenemos que llegar hasta cierta edad. Entonces hay que atender para que algún día llegar así a mayor, también que me atiendan igual como yo he atendido a los demás, que se den cuenta, que se enteren bien cómo he de cuidar a una persona. Porque si esta persona dicen que no le gusta esto, que no sé qué, que porque son mayores, no. Por lo mismo que son mayores, necesitan mucho, porque son peor que un niño.
Bueno, además eres especialista, digamos, también especialista en esa profesión que decíamos de auxiliar de geriatría, también en cuidados paliativos, y además de ello también Alzheimer, Parkinson y demás, que eso sí que requiere un conocimiento bastante específico y también una aplicación muy determinada, ¿verdad?
Bueno, claro que sí, por ejemplo, para el Parkinson, para la embolia de personas con Alzheimer, que cuando están en la primera, en la segunda y la tercera etapa, por ejemplo, ya hay en una que, no sé si es en la segunda o tercera etapa, que ya están con delirios y todo eso. Entonces, hay personas que ya están deliriando y ellos, si tienen su hijo muerto o yo qué sé, ellos están como que están hablando con sus seres queridos que ya ha perdido. Entonces, uno tiene que coger a esa persona y hablarle, cambiarla de sitio, cambiarle de conversación y todo eso, para que no siga así, porque si no es peor.
Ese cuidado de esa enfermedad y el conocimiento también es importante en este caso, por eso la ayuda también profesionalizada en este sentido, o por lo menos un apoyo, ¿verdad?, a las familias genéricamente, tanto desde espacios privados como desde espacios públicos, un espacio privado, quiere decir una ayuda a domicilio, que alguien se traslada, como es tu caso, hacia el domicilio de esta persona, o bien en residencias, o bien en centros de atención, ¿no? Hablamos de importancia de esta ayuda, sobre todo que tenga un nivel de formación para saber atender a estos enfermos de forma adecuada.
Claro, porque, ¿cómo te puedo decir? Estas personas que están así enfermas necesitan un cuidado especial, especializado.
Un cuidado muy especial, muy específico, y que se necesita pues esos conocimientos, también una preparación psicológica importante en el sentido de saber tratar. Ante ese conocimiento uno ya se va preparando. Pues muchas gracias, Lila, por todo, gracias, y que tengas mucha suerte en todo.
Muchas gracias, y a ti también, te agradezco mucho, y te deseo suerte también a ti.
Begoña Montero, que ha participado, además también ha organizado y lo ha coordinado con otras personas. Begoña, ¿cómo decidisteis sacar este tema? Decidir hacer un seminario acerca de los cuidados, supongo que también con otras personas, pero por tu parte, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Realmente el tema surgió porque mi llaver es un tema muy latente. La gran mayoría es gente mayor, una media de 50 años fácil, y es algo que pensábamos que en el barrio realmente iba a tener una trascendencia, por lo menos el concienciar a la gente de que había otras opciones, de forma de vida y de cómo conseguir esa calidad de vida a pesar de que tengas personas a tu cargo. Y siendo objetivo y viendo estadísticas, es evidente que la mujer aquí, en cualquier sitio, tiene un papel muy importante en cuanto a dependencia. Entonces creímos que era importante sobre todo el dar a conocer que había otras opciones y que hay formas de hacerlo y que hay ayudas y que, bueno, hay muchas opiniones que nos pueden ayudar también para la vida diaria a todos los niveles. Da igual que tengas 8 hijos o un abuelo, todas tenemos un motor común que es tener la mejor calidad de vida dentro de nuestras limitaciones, ya sea dependencia o cualquier otro tipo de problema. Y bueno, desde la asociación se intenta mejorar lo posible, claro que pueda, sobre todo eso.
Y a través de esa mejora y esa construcción también por parte de todos que dan sus opiniones, personas expertas que vienen, y que el tema del cuidado que recae, en lo que ha caído históricamente casi siempre en la mayoría de las sociedades, en la mujer, ¿cómo lo has visto? Un cuidado de dejarlo un peso de la mujer.
A mí como idea nunca me ha gustado, también a lo mejor por mi edad me cuesta muchísimo el pensar que no se ve así.
¿Cuántos años tienes?
21. Entiendo que culturalmente e históricamente sea así, pero me molesta, entre comillas, que se siga aceptando así sin ningún tipo de cambio. O sea, creo que hay cosas que vienen históricamente y tenemos que aceptarlas, pero con apoyo y ayuda de todos se puede cambiar, está claro. Y o sea, desde más, la más humilde posición, ¿sabes?, que es una asociación de barrio, creo que lo mínimo moralmente es intentarlo. Que llega una persona a esa edad, vale, pues está bien. No es algo de masas, pero nos quedamos con la experiencia, aunque sea solo de uno.
Podemos dejar ese mensaje y otros más que quieras contar y puedas aportar. Con 21 años que tienes, que eres una persona todavía muy joven y que tienes mucho que hacer todavía por la vida, ¿no? Y que se ve que estás dando unos comienzos muy importantes. Y como no conformarse, ¿no?, con lo que hay, pero también esa visión de persona que no se lo ve desde el punto de vista histórico, porque no ha vivido toda esa historia, aunque se ha podido escuchar, pero que sí se plantea que eso, algo no está bien y que se debe cambiar. Entonces yo creo que ese mensaje que has enviado, muy positivo, de esperanza, también de construcción, de que estas cosas se puedan cambiar.
Sí, bueno, es que realmente creo que mirarlo con pesimismo nunca ha sido la solución, pero no para el tema de mujer, para cualquier cosa que sea avanzar. Creo que criticarlo es muy fácil, en nuestra sociedad es todavía más, porque la crítica es verdad que puede ser constructiva, pero siempre que no la hagas desde el salón de tu casa. Tienes que colaborar y dentro de tus medidas, cada uno tenemos un tiempo y está claro, pero creo que todos podríamos sacar tiempo para que la forma de avanzar fuera constructiva para todos. Es importante que la crítica valga para algo. Y en tema de mujer, creo que es una asignatura pendiente de todas las sociedades, pero en España y concretamente en Madrid, que es donde yo vivo, hay muchas carencias y hay mucha gente joven y de otras edades que realmente quiere hacer cosas y no tiene medios para hacerlas. Pero yo, ¿sabes?, desde mi humilde posición siempre animo a que no hace falta que sean grandes cosas, porque no sé, yo siempre he sido esto de, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es lo de piensa en pequeño y actuarás a lo grande, ¿no? Es eso, desde nuestra posición poco a poco se pueden ir cambiando.
Pues muchas gracias, Begoña, por todo.
Nada, a ti por venir y porque te haya gustado el acto.
Carlos Sánchez ha realizado el diseño, la ilustración del cartel y además ha acudido también como participante. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has vivido? ¿Qué ideas has tenido?
Que ha sido bastante positiva y he sacado algunas ideas sin claro que antes más o menos también tenía, pero que está bien que se hablen de estas cosas y que asistan, aparte de mí, otros hombres y tal, porque está muy bien que se apoyen estas cosas para las mujeres. Y bueno, las ideas principales que he sacado es que la sociedad de hoy todavía está un poco chapada a la antigua y todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas y la dependencia en general me va directamente a las mujeres, que no deberían sentirse obligadas a hacerlo. Y sobre la ley de dependencia también, que aunque ha habido un poco de discrepancia, yo la veo positiva, aunque es un pequeño paso y todavía es para muchas personas insuficiente y tal, creo que con un poco de tiempo puede funcionar y llegar a dar resultados, los resultados que todo el mundo querría, pero sí positivos para la mayoría.
¿Qué opinas hacer que casi siempre recaiga, pues por los factores históricos, sociales, económicos, que hemos vivido? ¿Qué opinas? Y en ese sentido, ¿cómo podemos la sociedad, tu opinión personal, poquito a poco ir cambiando eso y que de alguna manera pues sea algo más participativo también la responsabilidad de estos cuidados? Y no solamente eso, sino la profesionalización, que son temas muy complejos, pero ¿cómo podemos avanzar, por lo menos en el sentido de que no recaiga siempre en la mujer el cuidado?
Yo creo que el problema de eso realmente no viene porque caiga siempre sobre la mujer la responsabilidad de cuidarlo, sino porque a día de hoy, ya no solo aquí en España, que bastante, sino en el resto del mundo, la posición de igualdad de la mujer está un poco lejos de alcanzarse. Y con lo cual estas cosas se hacen por inercia y un poco por desconocimiento y al final acaban siempre cayendo sobre las personas que no deberían tener dicha responsabilidad. Pienso que todavía falta bastante por avanzar en ese sentido. El problema es que al estar tan aceptado socialmente y que la gente no se mueve y es demasiado conformista, no, las cosas no cambian a la velocidad y a la velocidad que deberían cambiar, ni siquiera en la forma en que deberían hacerlo. Y con algo que se ha mencionado en la conferencia, que es que debe, para realizar cambios realmente hay que invertir tiempo, y para hacerlos habría que comenzar a impartir educación a la gente, a los jóvenes de hoy, desde pequeños, porque son los que realmente van a vivir y conseguir los resultados, aparte de construirlos. Pero aún creo que falta bastante por hacer y las cosas van demasiado despacio. Y luego sobre la otra pregunta que me has hecho, que creo que ha sido lo de la profesionalización, creo, bueno, como ya he dicho antes, lo de la ley de dependencia la considero positiva, pero de momento insuficiente, y creo que podría fomentar, así como alguna idea, los cursos o algún tipo de orientación a, por ejemplo, a las personas que realmente se van a dedicar a cuidar a sus familiares porque decidan esa opción. Podrían fomentarse ayudas de ese tipo, aparte de las psicológicas, para prepararles para todo lo que tienen que afrontar. Creo que un curso que les ayude a realizar esas tareas sería bastante positivo, y habría que seguir insistiendo y luchando un poco en, ya no solo en que se valore el trabajo de la gente que se dedica a ayudar a las personas, sino también en el reconocimiento de la labor del ama de casa en sí, que realmente, como os ha dicho, son la mayoría de ellas las que tienen que, las que acaban haciendo ese trabajo, que no tienen por qué hacerlo, pero acaba cayendo sobre sus hombros.
Pero quizás también pueda ser positivo estos pasos que se están dando, como el que hemos vivido hoy, en el cual se ha hablado personas, ciudadanos, que han acudido para hablar de los cuidados.
Sí, eso lo considero muy positivo. Es un punto fuerte y un paso adelante en la situación que se vive actualmente. Lo único que ha habido discordancia un poco sobre lo que realmente era la ley de dependencia y el valor que tenía. Yo sí la considero positiva y creo que hay que seguir trabajando por ese camino. Lo único que no debemos abandonarnos y conformarnos con lo que hay, pero que la gente se conciencie y que asista y mantenga informada es lo principal para empezar a movilizarse y a cambiar un poco las ideas.
Muchas gracias, Carlos. Velasco Novillo, participado en la organización. ¿Cómo has visto la participación, lo que se ha hablado, el tema de los cuidados, sobre todo que recae generalmente en la mujer, por unos contextos sobre todo sociales, políticos, históricos? ¿Cómo lo que se ha hablado hoy, la ley de dependencia, cómo has visto transcurso?
Pues a ver, lo primero, sí que ha habido poca gente, yo creo que también es un poco porque lo hemos organizado un poco rápido, nos ha pillado Semana Santa, y ha habido poca afluencia de mujeres, que yo creo que es a quien va dirigido, de cara a que el tema de los cuidados, independientemente luego de hablar de temas más políticos como la ley de dependencia, sí que es importante trabajar el tema de los roles. O sea, yo lo que sí he visto es, pues Lila, que es la mujer que nos ha hablado de auxiliar de cuidados, ella asume el trabajo como algo, una parte muy bonita, pero yo creo que es porque la tiene asumida como mujer, ¿no? Como mujer el tema de, pues, de cuidar, o sea, además de cuidar, que es una función que tenemos las mujeres, encima te pagan, pues ella está encantada de la vida, cosa que, bueno, pues también le ayuda a solucionar, por otro lado, o sea, su parte de cuidados con la familia que tiene en Ecuador. Por ahí bien, el tema de la participación también bien, porque ha habido muchas mujeres jóvenes que yo creo que es quien tienen que tomar ahora además el reto de empezar a moverse, de empezar a organizar las historias, de empezar a participar y a opinar. Y con lo de la ley de dependencia, pues yo creo, primero, estoy de acuerdo con Begoña San José en que es importante que haya una ley que esté ahí, que no está funcionando bien, evidentemente, pues porque no se están poniendo las medidas adecuadas, pero es bueno que haya una ley, que haya una ley donde sí, por lo menos tienes el derecho a exigir que esos cuidados se hagan. En el tema de roles y que siempre va dirigido a la mujer, pues es que es un camino que tenemos que ir recorriendo poquito a poco, como todo. O sea, es educación, ver cómo se hace en los colegios, evidentemente no se está haciendo y no sé si se hará, pero sí que de a poquito es ir cambiando el tema de los roles. O sea, que las mujeres pues no somos las cuidadoras, que cuidar a las personas que quieres está bien, independientemente del sexo que tengas, sea hombre o sea mujer, y eso es un reto de todos y de todas.
Muchas gracias, Cari.
Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti por haber venido y por estar haciendo las entrevistas a todas.
Contamos todos con la participación social, hombres, mujeres, niños de mayor menor edad, en lucha por la igualdad.
Yeah, yeah, yeah. In the participation social, we count to the girls, older, ladies and gentlemen, young boys and young girls, immigrants.
Todos somos uno.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Lugar de mujeres.
Sí, bueno.
I like to watch you sleep at night. To hear you breathe by my side. And although sleep leaves me behind, there's nowhere I'd rather be.